Unidad Nacional, el movimiento que lidera el expresidente Luis Alberto Lacalle, tiene previsto realizar elecciones internas el mes próximo para definir sus autoridades. La decisión se tomó en un encuentro de dirigentes del sector la semana pasada en el Palacio Legislativo, donde también se analizó de qué manera debe ejercerse la oposición al gobierno encabezado por el presidente José Mujica. En esa reunión, además, hubo algunas referencias de carácter electoral. La más comentada fue la del diputado Luis Lacalle Pou, que pidió a sus compañeros que jueguen con las cartas vistas y, tomando él la delantera, anunció que en las elecciones de 2014 tiene previsto presentar una lista propia al Senado con su grupo Aire Fresco. Pero además agregó: yo no creo más en las listas a dedo. No es prematuro hablar de estos temas. ¿Por dónde pasa el papel de Unidad Nacional en el partido y en el tablero político? Vamos a conversar justamente de estos asuntos con el doctor Luis Lacalle Pou, diputado del Partido Nacional por Canelones, que próximamente, el 1 de marzo, asume como presidente de la Cámara de Representantes por el periodo 2011. Diputado Lacalle Pou, buen día. Gracias por acompañarnos.
Un gustazo.
Así que viene un año de presidente de la Cámara. ¿Cómo se arregló esto? ¿De qué tipo de acuerdos viene?
Primero, al Partido Nacional le corresponde una de las 5 presidencias por los votos obtenidos en octubre. Dentro del Partido Nacional, Unidad Nacional fue la mayoría en octubre, y dentro de Unidad Nacional hicimos una elección con voto secreto y, bueno, salí seleccionado.
Vamos a hablar de eso, de la Cámara de Diputados y de su presidencia un poquito más tarde, pero empecemos por lo político partidario. Vamos a recordar en primer lugar, Unidad Nacional se creó en 2008, en la previa de las elecciones internas del Partido Nacional, para respaldar a Luis Alberto Lacalle como precandidato presidencial frente a Jorge Larrañaga de Alianza Nacional. Quienes están en Unidad Nacional: el herrerismo, la correntada wilsonista de Francisco Gallinal, Soplan Vientos Nuevos de Carmelo Vidalín y Aire Fresco.
Y Concordia, que hoy encabeza Analía Peñairúa también.
Exactamente. El proyecto fue exitoso porque Lacalle le ganó a Larrañaga y terminó siendo el candidato presidencial del Partido Nacional. Después perdería la elección nacional frente a José Mujica. Y desde entonces la Unidad Nacional como tal fue desdibujándose. Volvieron a tomar protagonismo, digamos, los grupos que la integran. El senador Gallinal llegó a decir en el mes de enero que Unidad Nacional había perdido la magia inicial y que había que pensar si tenía sentido mantenerla y, en caso afirmativo, para qué. Fue después de aquel planteo de Gallinal que Lacalle lanzó la idea de las elecciones internas de la UNA, que ahora acaban de confirmarse. ¿Qué se busca? ¿Para qué elecciones internas?
Una previa, Emiliano. Yo creo que esto es lo que la gente no quiere escuchar de nosotros. Dicho que fue esto, igual voy a contestar.
Será lo que la gente no quiere escuchar, pero es de lo que ustedes hablaron, entre otras cosas, la semana pasada. Y es un tema que en la agenda de ustedes, los dirigentes políticos, está.
Está, pero no tenemos por qué involucrar a la gente en estos temas. Yo creo que la gente está preocupada por otros. Yo venía escuchando la radio, tema educación, otros temas son los que nosotros nos tenemos que dedicar. Ahora, la bancada Unidad Nacional funcionó todo el periodo pasado, todo el año pasado. Las quejas surgen ahora a partir de algún compañero públicamente, el senador Gallinal. No se habían escuchado anteriormente. La bancada de diputados por lo menos funciona. Es lógico que aquí hubo un acuerdo electoral en octubre, que fue exitoso, y que después hay que ver si se plasma en un accionar político. Y el accionar político ya no depende de si a mí me conviene o no ir en tal lista o tal lista, para empezar, porque faltan 4 años. Entonces,
¿pero tiene sentido el proyecto Unidad Nacional más allá de lo electoral?
Hay que demostrarlo con hechos.
¿Hay entre los grupos que integran Unidad Nacional coincidencias tales que
hay entre
impliquen
las personas
que esto hay que mantenerlo funcionando?
Yo creo que hay entre las personas. Yo tengo una excelentísima relación, bueno, yo provengo del herrerismo, con todos los diputados herreristas, me he criado viéndolos. Con la gente de correntada wilsonista, con Concordia, con Soplan Vientos Nuevos, hemos coincidido. Creo que es una linda manera de tener un perfil propio, algunos más de interior, algunos más de la capital, algunos más popular, algunos más dedicados a temas económicos, otros temas sociales. Yo creo que es un lindo abanico para seguir trabajando. Lo que a veces, y eso fue parte de mi reclamo, pesa en un cuadro político es si juego de puntero izquierdo me quedo y si no juego de puntero izquierdo me voy. Entonces, yo creo que esas son las cosas que perjudican a un grupo. Todos tenemos ambiciones en la vida, todos. El que no quiera crecer, me parece que pierde eso del motor que lo impulsa diariamente. ¿Qué fue lo que dije yo que después?
Claro, ¿por qué es que usted anuncia ahora que en el 2014 va a presentar su propia lista al Senado?
En realidad eso es lo importante que sale en la prensa. Yo lo que pretendo establecer es decir, el afecto que tantas veces se pregona no se demuestra cuando hay relaciones de sumisión. Si uno está arriba del otro está abajo y no hay forma de que se mueva, es fácil decir que hay afecto. Lo difícil en la vida pasa en un grupo de amigos, en una familia, en un club de fútbol. Yo el otro día comentaba con un amigo mío que toda la vida me sacó el puesto cuando jugábamos y sigue siendo uno de mis mejores amigos. Ahí se demuestra, cuando el conflicto, hay conflicto de intereses y prima el afecto. Yo que quiero estar en tal lugar, igual me quedo porque el grupo es donde yo pertenezco y tengo otras razones para pertenecer, ideales, proyectos, amistad, otros lazos, aparte de que si yo juego de puntero derecho, de 9 o de centro forward.
Bueno, pero ¿y entonces por qué hizo el planteo que hizo?
Porque tengo la sensación que a partir de algún planteo público de algún compañero se pone en duda la existencia de un sector. Y me parece que no puede ser porque a una persona no le convenga que se dinamite un lugar. Parece que no corresponde.
No, pero ¿por qué usted dijo ahora que va a tener su propia lista al Senado en el 2014?
Porque a mí me gusta es jugar a cartas vistas. Me parece que yo le debo lealtad a los compañeros y a donde voy. Y me parece que no se lleven sorpresas. Es como cuando uno establece una relación de pareja, no puedes que a los 10 años te enteres de algunas cosas, ¿no? Hay que poner las cartas, vamos a casarnos, vamos a ser pareja, este soy yo, estas son mis condiciones, estas son mis virtudes, estos son mis defectos, yo voy hacia aquel lugar.
Dijo algo más, no creo más en las listas armadas a dedo. Y eso tenía un alcance clarísimo. Usted estaba aludiendo a lo que pasó en las últimas elecciones.
Y en las penúltimas también.
Bueno, pero en particular en Unidad Nacional hubo una lista única al Senado, una lista que encabezaron el doctor Luis Alberto Lacalle y Francisco Gallinal, Gallinal ubicado allí como consecuencia del acuerdo que llevó a la incorporación de Correntada Wilsonista a la candidatura o a la precandidatura de Lacalle cuando, recordemos, Gallinal se había ido del herrerismo y últimamente había estado
antes toda la con Alianza Política que existe a veces.
Entonces, terminó habiendo una lista única, no todos en Unidad Nacional la querían. Usted fue en el lugar séptimo,
exacto,
quedó afuera, no entró a la Cámara Alta. Entonces, usted al decir, estoy cansado, no creo más en las listas armadas a dedo, de hecho está cuestionando a su propio padre, porque su padre impulsó aquella lista única.
Yo cuando hablo de política no hablo de mi padre, hablo de Lacalle.
Bueno.
Y no estoy cuestionando a Lacalle, puedo cuestionar una actitud de Lacalle.
Bueno, está cuestionando una actitud de Lacalle, pero estaba allí, lo escuchó. ¿Cómo reaccionó él?
Yo ahora le dejo el teléfono y lo llamo para preguntarle.
¿Usted le había avisado?
Él sabe, si yo... Esta discusión no es que la tengo ahora, esta discusión la tuve antes. Ni siquiera es por Luis Lacalle Pou. Yo tomé una medida de la cual no salí favorecido, pero no me arrepiento. A veces hay que sacrificar en la vida cosas. Y había un bien mayor que era la posibilidad de obtener el gobierno por parte del Partido Nacional y de Unidad Nacional. Y yo lo sacrifiqué. Ahora, no se sacrifica Luis Lacalle Pou. Se sacrifica un grupo que trabaja hace muchos años, hace 12 años. Nosotros en la interna sacamos 38.000 votos en 5 departamentos. En 2 departamentos en octubre sacamos 49.700 votos. En mayo sacamos 56.000 en 2 departamentos. ¿Y de qué sirvió obtener apoyo popular? Para ascender no sirvió, cuando en realidad, si vamos a los números, debería haber sido así. Reitero, ¿me arrepiento o no me arrepiento? Porque
no le sirvió para ascender en las listas.
Exactamente. Y no creo que sea bueno, porque desestimula. Yo creo que los acuerdos cupulares desestimulan. Es una visión, la sostengo, y prefiero sostenerla ahora para no tener que llegar, Emiliano, al 2014, estar en una nota nosotros dos, y tener que patalear ahí y decir, bueno, muchachos, yo ya lo dije. Creo que hay muchos que están contestes en este sentido y que quieren crecer. Y está bueno querer crecer. Lo que está malo en política es crecer en base a codazos al compañero. Y como yo no quiero crecer así porque me parece que perdés legitimidad, es mejor decirlo ahora. Es decir,
¿cómo está hablando de amistad? Porque ese era uno de los factores que usted dice justifican el mantenimiento de Unidad Nacional. ¿Cómo está su relación con Gallinal?
De respeto. Nunca fui amigo de Francisco Vallinal. No. Ni comemos asado juntos, ni me invita, ¿no?, con otras personas, sí. Tengo una relación de respeto y por supuesto que no comparto, y lo digo acá porque yo no grito en la pulpería y después voy a callar en la comisaría. Lo digo acá porque lo dije en la reunión de Unidad Nacional y lo digo en todos lados porque me parece de buen compañero decir las cosas adentro y quizá no decirlas afuera. Pero aquella que me pregunta, le dije que me parecía que no es cosa buena alguien que va en un barco y que empieza a hacer un agujero en el barco que va. Y los demás.
Para usted, Gallinal estaba haciendo un agujero con sus declaraciones del mes de enero.
Me parece que no fueron felices.
Diputado Lacalle Pou, para redondear estos temas de Unidad Nacional y pasar después a otros, ¿de qué sirve realizar una elección interna como la que ustedes van a organizar ahora en marzo, abril?
Yo no sé si el tema es elección interna. Yo creo que es democratizar las decisiones de un sector. De cómo se haga, si es con una urna, si es por consenso, si es por acuerdo, si es por representación. Ayer de noche hubo una reunión que yo no participé. En nombre nuestro fue el diputado Álvaro Delgado. Hoy tenemos un comité ejecutivo. Creo que no hay que ir a las bases solo cuando es necesario legal o estatutariamente.
Ahora, ¿qué impacto tiene una medida de ese tipo cuando en los hechos todos saben que el líder del movimiento de Unidad Nacional es Luis Alberto Lacalle?
Yo creo que los convencionales tienen que decidir la forma y la autoridad. ¿Por qué? Porque es legítima. Cuando la autoridad se decide entre cinco, a veces tiene legitimidad y a veces no. Entonces, mejor que haga carne más gente, que son al fin y al cabo lo que en cada departamento se rompen el lomo dando la cara y juntando votos, y digan, esta es la autoridad que nosotros reconocemos y esta es la forma la cual la queremos elegir. Me parece que...
¿Pero Lacalle va a ser candidato en la interna?
No sé, eso...
¿Para usted tiene que ser?
¿En la interna, me está hablando de la interna de Unidad Nacional o en las elecciones internas?
No, en la interna de Unidad Nacional.
Ella dijo que no.
¿Y entonces qué tipo de autoridades va a tener? Porque no van a ser las autoridades reales.
No, a ver, yo creo en que el poder no hay que acumularlo. Y es más, los controles partidarios sirven siempre y cuando no se acumule poder. ¿Cuál es uno de los efectos que nosotros tenemos? Es que sos convencional nacional, convencional departamental, diputado y miembro del directorio del Partido Nacional. El controlador es el controlado y viceversa. Entonces... creo que la primera actitud que tenemos que tener los dirigentes políticos es hacer un equilibrio entre las autoridades partidarias y no tener que ser diputado, senador o intendente para ser miembro, por ejemplo, del directorio. Entonces, y autoimponerte un compañero que te controle. Entonces, sacarse poder de arriba yo creo que es una forma inteligente e interesante de darle forma y sostén a un grupo.
Hubo dirigentes que no quisieron integrarse a la comisión que va a organizar estas elecciones internas. Por ejemplo, José Carlos Cardoso, Ricardo Berba. ¿Qué significa eso?
No, ni idea. Estos días he estado con José Carlos y con Ricardo. No. La verdad que no les pregunté. Deben tener sus motivos.
Otra pregunta. ¿Qué rol opositor tiene que llevar adelante Unidad Nacional?
Yo creo que no hay que congelarse en un rol. Me parece que acá no es papeles como en un teatro. Yo soy el malo, aquel es el bueno, aquel es el vaquero, aquel es el indio. Me parece que acá hay que, primero, no oponerse. Primero, porque no me gusta definirme en torno a algo o a alguien. Y el Partido Nacional y el herrerismo, Unidad Nacional, nunca se definió en torno a alguien. Siempre fue una fuerza de acción. No reaccionó, accionó. Es más... si vemos todos los proyectos de seguridad que se están tratando en el Parlamento, todos, aunque algunos después los imitaron, los copiaron, surgen del Partido Nacional y gran parte de Unidad Nacional. Y eso no fue reacción de una situación de la vida diaria, fue una acción.
Pero entonces, está hablando de pasado.
No, estamos hablando de la semana pasada, que hubo una asamblea general. A mí me parece que...
No, pero está hablando de proyectos que en su momento presentó Unidad Nacional.
Y que seguimos presentando. El tema del autocultivo de marihuana, que hemos conversado contigo acá, eso no fue una reacción, es una acción.
Le pregunto porque el jueves pasado en la tertulia, cuando analizábamos esto que estaba pasando en Unidad Nacional, Antonio Mercader, que es conocido por su adhesión al doctor Lacalle y que es convencional de Unidad Nacional, lamentaba que la discusión se estuviera centrando en las cuestiones... político-partidarias y hasta electorales, y decía, estoy en completo desacuerdo con lo que está pasando, la gente no está preocupada por cómo se confeccionan las listas, Lo que le interesa a la gente en el caso del Partido Nacional es cómo se planta un partido opositor en el Uruguay de hoy, qué soluciones tiene, y empezó a mencionar una serie de capítulos que están en la agenda, qué soluciones para el tema económico, para los cambios tributarios, qué soluciones tiene para la educación, para las Fuerzas Armadas. ¿Usted ve a Unidad Nacional suficientemente activo en la propuesta en esas áreas que son críticas hoy en el debate político?
Sí, yo creo que sí. Creo que hay discusiones que me gustaría que, no sé, que alguien se convierta en mosca y que entre a la reunión del otro día. El 30% fue de temas de estructura partidaria, que lamentablemente a veces es lo que más llama la atención, y el 70% fue discusiones de fondo. Nosotros tenemos gente, recién me preguntaba por José Carlos Cardoso, es una persona que en temas de educación es docente, es muy sólido, ha estado en el CODICEN, estuvo en el Ministerio de Educación y Cultura, es una persona que tiene fundamentos, formó parte de estos temas. Tenemos gente en seguridad que formó parte de las comisiones, yo formé parte de la Comisión de Medio Ambiente, y modestia aparte, el Partido Nacional hizo la agenda de temas ambientales a este gobierno. Alcanza con leer los planteos del Partido Nacional y leer el documento, y ahí está la agenda. Ahora, que se lleven a cabo o no, hoy vi que el presidente Mujica va a hablar, entre otras cosas, en el Congreso de Intendentes, de disposición final de residuos. Partido Nacional, la propuesta de quien habla, fue quien dijo, bueno, regionalicemos la disposición final de residuos por el volumen que tiene el país. Montevideo dispone diariamente 1.500 toneladas, Canelones no llega a 500 toneladas. Si no lo hacemos regional, no va a haber una disposición final lógica en nuestro país. Van a seguir contaminándose arroyos, napa freática, enfermedades por polución. Eso es un planteo que está escrito, que lo hizo Unidad Nacional, que tiene fundamentos en técnicos y en estudios. Esas son las cosas que nosotros hemos propuesto. Por eso digo, no hay que definirse, me opongo, no me opongo, soy más amigo, menos amigo. Acá es un gobierno con mayorías parlamentarias que acciona mediante el verbo del presidente, ¿no? Habla en la radio, tira noticias, tira temas, al voleo. Algunos, gran mayoría se lo lleva hoy viento este, según las previsiones del clima, y otros los afirma, pocos los afirma. Tira globo sonda, subir el IVA, bajar el IVA con tarjeta, el IVA sin tarjeta, ve cómo cae, pone el termómetro en la sociedad, generó el caos, la falta de certeza, y después ve si manotea alguno o no. Entonces, me parece lógico, o aspiro que mi Partido Nacional y el sector no esté correteando atrás de los temas que tira un presidente de la República. Yo creo que hay que ir a los proyectos que se presentan y a los temas que específicamente tienen forma.
Lo último, en esa reunión de la semana pasada de Unidad Nacional, el senador Gustavo Penades llamaba a coordinar con Alianza Nacional. Decía, es esencial la creación de una estrategia partidaria. Si hay que marcar perfiles, que sea producto de una estrategia y no porque se le ocurra a cada uno. Debemos hacer un esfuerzo de comunicación para que se note que el Partido Nacional es el principal partido de oposición. Claro, está de por medio esa relación privilegiada que ha establecido Larrañaga con Mujica, a partir de la cual se insiste mucho en un papel de oposición constructiva, donde se termina acordando con el gobierno modificaciones a proyectos, etcétera. ¿Cómo juega todo eso?
Yo creo que una cosa es la puesta en escena y otra cosa es lo que realmente pasa. El senador Penades hizo un razonamiento muy inteligente, esa es parte de lo que dijo. Y nosotros en la bancada de diputados, yo veo que senadores funciona distinto, quizá porque está muy concentrado el poder, que la calle, que la rañada, que fulano, que mengano. Yo creo que en diputados, nos reunimos en bancada de diputados todas las semanas, discutimos, como sucede en el Partido Nacional, a veces uno de Unidad Nacional coincide más que con la postura de uno de Alianza, que eventualmente con uno de Unidad Nacional, será por temas geográficos, será por temas de sensibilidad o de ideas. La bancada de diputados ha funcionado con cohesión. Ahora, a mí me encanta en un grupo de seres humanos que existan perfiles. Ahora, que los perfiles no sean destructivos cuando hay un tema de fondo. Y nosotros hemos tenido perfiles en temas álgidos que no pedimos que nos acompañen porque lo hicimos a riesgo propio. Y está bien que salga un compañero y decir yo no comparto. Me parece que un grupo humano, como es un partido político y como lo es el Partido Nacional de hombres libres, necesariamente de hombres libres, que no tiene la obediencia debida como regla primigenia, sino que si hay acuerdo se acompaña y si no, no se acompaña. Y eso creo que nos hace un poco, es nuestra esencia y está en el ADN. A veces cuesta un poquito más coordinar, pero bienvenidos los perfiles.
En perspectiva.
¿Qué pasó con su proyecto para la legalización del autocultivo de marihuana? En fin, de ese y otros temas conversamos en la segunda parte de esta entrevista con el diputado Luis Lacalle Pou. Seguimos en diálogo en perspectiva con el diputado Luis Lacalle Pou, del sector Aire Fresco, Partido Nacional, Departamento de Canelones. Diputado, el año pasado usted presentó un proyecto de ley para despenalizar el cultivo de marihuana que esté destinado al consumo personal del propietario de esas plantas. ¿Cómo observa la situación que enfrentan, por ejemplo, Alicia y Mauricio, estas dos personas que fueron procesadas con prisión en las últimas semanas en Canelones por tener plantas de cannabis en sus domicilios a partir de denuncias de sus vecinos? Marcelo Gelen se ocupó del tema en una columna en La Diaria en estos días.
La leí ayer, al igual que Alicia y Mauricio, Juan, Pedro, María, José, que tienen su propio cultivo, que no venden, que consumen, que no le hacen daño a la sociedad, que no andan alterando el orden, que simplemente consumen algo que no está prohibido en Uruguay. Están siendo recluidos con prisión. Parece algo bastante ilógico.
¿Usted conoce otros casos?
Sí, hay varios casos que han sido procesados con prisión.
¿Es una racha allí, en Canelones?
Y yo conozco otros dos casos de Canelones, pero no únicamente en el departamento de Canelones. Parece bastante ajeno a la realidad que estamos viviendo. Primero por la conducta de estos seres humanos, que no son ninguno nocivo para la sociedad. Al revés, le diría que están hasta demasiado tranquilos.
Uno de los dos casos que yo mencioné es quizás el más chocante, porque estamos hablando de Alicia, que es Alicia Castilla, que tiene casi 70 años y que además ha sido una militante del Movimiento por la Liberación del Consumo de Marihuana. Es argentina y se había venido a Uruguay, se había instalado hace poco en Uruguay buscando tranquilidad.
Creo que estaba en Salinas viviendo.
En Salinas.
Sí, y el otro, y Mauricio es padre de dos hijos, trabajador, artesano. No sé, me gustaría leer la denuncia de los vecinos. No creo que haya sido por un tema de disturbios. No creo que el sistema legal y carcelario nacional esté apto para este tipo de cosas. Primero, por la conducta humana, que yo no creo que sea nociva ni perseguible a nivel legal. Por eso yo ahora estoy haciendo hincapié, cuando me toque asumir la presidencia de la Cámara, en una revisión del sistema legal, si está aggiornado, si es moderno, si es justo, si se aplican las leyes, si se aplican según a la persona que se le... o al lugar. Yo ponía el ejemplo de la ley de vagancia y mendicidad. Se aplicó en Punta del Este porque es internacional y es fashion, pero en Playa Pascual y en Aguas Corrientes nadie hace caso a esa ley. Entonces los textos legales hay que aggiornarlos. Y por ahí va el planteo nuestro del tema del autocultivo de marihuana. Y hago un paréntesis que me veo obligado a hacer, aunque me prometí que no lo iba a hacer, pero no aguanto. El otro día escuchaba la tertulia un señor Villaverde, que preside un instituto, lamentablemente, no sé, debo haber hablado en nombre personal en un instituto, que supongo que es un instituto de investigación y serio, una reacción, la primera reacción panfletaria que escucho sobre este tema. Yo siempre destaqué que la prensa uruguaya, y lo hablamos contigo este tema aquí, lo trató con muchísimo respeto. Decir que presentó un proyecto de ley de autocultivo de marihuana, el director del Instituto Cuesta Duarte, que es para que todo el mundo ande drogado y plantando hectáreas, la verdad que es la primera vez que escucho bajar el nivel. Yo no sé si lo hizo de ignorante, quizás sí, yo calculo más que de malintencionado, y aprovecho para dejarle un librito con mi gestión de los últimos 10 años para que vea que no solo me dediqué, hace, como dice él, a que la gente ande drogada plantando marihuana.
Sí, es un intercambio que conviene que ustedes tengan, da la impresión, porque Villaverde fue muy frontal en su crítica a lo que veía como una gestión parlamentaria suya.
En realidad ni la vio, digamos. En realidad ni la vio, porque es un ignorante, porque ni se fijó en la computadora. Y a mí me da pena que un director de un instituto sea tan ignorante. Por eso le dejo el libro ese que tiene 100 y pico de hojas, comparte mi gestión de estos años. Si no, está en luislacallepou.com, en enlaces, hay un libro que es punto y seguido. Y aparte le pediría que me traiga uno parecido a alguno de sus correligionarios.
Pero volviendo a lo que estábamos hablando, ¿qué pasa con su proyecto? Porque su proyecto buscaba atacar situaciones chocantes como estas que se están dando, donde esta señora, Alicia Castilla, cuenta en declaraciones que ha hecho a la prensa argentina que en la cárcel se está enfrentando al peaje que le reclaman las otras personas que están recluidas allí. Peaje para no tratarla mal, peaje porque suponen que es una persona de recursos y resulta que no los tiene. Entonces ahora en Argentina se está haciendo una campaña de recolección de fondos para que ella pueda pagar esos peajes en la cárcel.
Eso es la paraestatalidad. Y vamos a separar. Una cosa es la vida carcelaria, que es siniestro que pase eso. Siniestro, que en 8.000 reclusos divididos en distintos establecimientos pase eso. Segundo, la necesidad de encarcelar a esta persona. ¿Cómo a Mauricio? ¿Cómo a Juan, que estuvo Juan con nombre y apellido, que no lo voy a reiterar, pero no es un Juan, sino que es Juan, una persona que yo conozco, como varios otros, que van presos por esto? Este proyecto de ley está en la Comisión de Constitución y Códigos.
¿Se movió desde que usted lo presentó?
No se movió. Fue presentado el miércoles 13 de noviembre a las 11:30 de la mañana. El 15 de diciembre empezó el receso. Yo voy a ir a la comisión respectiva a partir del 1 de marzo a pedir que se ponga en el orden del día, a ver si se trata. Y si no, vamos a seguir leyendo estas noticias de gente que va presa en un sistema carcelario que está abarrotado de gente. Gente que, reitero, no estaba haciéndole daño a nadie y pasa a engrosar las filas de los llamados delincuentes.
¿Tiene viabilidad? Desde que usted lo presentó, ¿ha hecho algunas consultas? ¿Sabe de otros legisladores que están dispuestos a acompañarlo?
Sé de la opinión positiva de legisladores. Del dicho al hecho hay que ver cuán largo es ese trecho.
Su atención, por favor. American Express y Pluna anuncian el arribo de la tarjeta Pluna Fly Club American Express de Banco Comercial. Invitamos a todos los que gustan de viajar a solicitarla hoy mismo al teléfono 1969 y obtener un pasaje ida y vuelta a Buenos Aires de obsequio.
Ahora con la tarjeta Pluna Fly Club de American Express. Cuando compras, viajas. Ver bases y condiciones en bancocomercial.com.uy.
Para terminar, diputado Lacalle Pou, usted asume el 1 de marzo, dijimos, como presidente de la Cámara de Representantes por este periodo anual de esta legislatura. Siempre un momento como ese es un honor para el uh-huh. diputado que accede a ese cargo. Ahora, últimamente ha empezado a ser también algo cuestionado, sobre todo por el hecho que ahora quedó de manifiesto cuando se votó el nuevo presupuesto de la Cámara, de que, claro, cada presidente en un año imprime su huella, y eso lleva incluso a que se establezcan criterios contradictorios en materia de retribuciones o de gastos. ¿Cómo se siente entonces ante la asunción como presidente? ¿Tiene sentido la presidencia rotativa de la Cámara de Representantes desde ese punto de vista que estaba mencionando?
Yo creo que debería haber una presidencia a los 5 años.
Porque en el Senado no ocurre esto. En el Senado, el vicepresidente de la República es el presidente durante todo el periodo, ¿no?
Yo creo que debería estar estipulada una presidencia a los 5 años, el partido que gane y tiene mayoría que tenga el presidente. Dado que no es así, y no le voy a decir que no me gusta asumir la presidencia de la Cámara porque le estaría mintiendo, no querer imprimir una huella. Yo, ese complejo que tiene a veces los presidentes franceses, que cada uno que deja la presidencia deja un edificio, una torre, un museo, me parece que no tiene que pasar por ahí. Tiene que decir, a ver, ¿qué hizo bien la presidencia anterior de las que vienen? ¿Qué hicieron cosas bien? ¿Continuarlas? ¿Qué se puede mejorar? ¿Mejorarlo? ¿Qué se puede empezar a hacer? ¿Planificarlo con los que van a venir? Porque de nada sirve que yo haga una cosa un año si lo van a cortar. Me parece que pasa por ahí, no tener complejo de grandeza, no marearse, sos presidente de la Cámara por un año. No le saco importancia, no le resto importancia al lugar, pero ubicarse en lo que sos, un ordenador de gastos primario, tenés que dirigir el debate, tenés la representación y tenés la posibilidad, y eso es a lo que yo me quiero dedicar, de establecer un lazo, un cordón umbilical más fuerte entre el ciudadano y el Parlamento. Un cordón umbilical, un control ciudadano, que creo que sí, que se ha iniciado ese camino, pero le falta. Tan es así que se ha iniciado, que yo fui a hablar con la presidenta que está saliendo y le pedí que en el presupuesto adjudicara una suma razonable para la compra de cámaras teledirigidas para poder televisar las sesiones vía internet y eventualmente en los canales cable del país.
¿Cuántos años hace que se está hablando de esa posibilidad? Ya perdí la memoria. Yo no sé a cuántos presidentes de Cámara de Representantes entrevisté que decían que iban a hacer eso.
Ni idea. Lo bueno sería que no le tenga que preguntar a ninguno más.
¿Se va a hacer? A partir de este año, entonces, las sesiones de la Cámara van a estar transmitidas en vivo por televisión, por internet.
Por internet, y después estoy hablando de los cable operadores del interior para llevarles la señal a la UADA. Y si el mismo satélite que ellos utilizan, poderlo bajar. Yo soy de prometer poco. Como el tiempo es el mejor juez, dentro de un año podremos evaluar.
Ahora, usted votó este suplemento que se le agregó a los sueldos de los funcionarios en el presupuesto que acaba de votarse, este suplemento de 22.000 pesos por empleado y por año durante 2 años, utilizando para eso el 25% de los ahorros por vacantes no cubiertas?
En realidad, no necesariamente, son 22.000 pesos, ni significa un fijo. ¿Por qué? Porque son vacantes no cubiertas. Yo tengo toda la intención de cubrir esas vacantes. Guambia La Tosca, cubrir esas vacantes que no son nuevos ingresos. Las vacantes que se han generado son en el escalafón de los funcionarios. Por ejemplo, voy a decir, no hay subdirector en la división comisiones permanentes, por decir un caso que estoy inventando. Entonces, se ha agujereado como un queso gruyer. ¿Qué venía sucediendo? Una discusión entre el sindicato y la presidenta de la Cámara, que dicho sea paso del Frente Amplio y del MPP, para llegar a un acuerdo, porque la Cámara si no iba a tener que ser sometida seguramente a juicio y pagar grandes sumas a los funcionarios por violentar esta carrera funcional durante casi 12 años.
Usted dice presidente que de todo la partida esta se justifica para evitar un juicio.
Para mí era un bollo votar en contra y largarle, echarle los galgos al Frente Amplio y al gobierno. Yo creo que la negociación entre AFUCAR y la presidenta fue para la Cámara de Diputados lo menos malo. Esperemos que esa partida no tenga que ser paga en su totalidad, porque si llamamos a concurso como corresponde este año, y esperemos poder llamar a concurso, ya le pedí al director general que me haga un cronograma de concursos, esa vacante se llena y eventualmente esa partida no tendría que ser destinada.
Diputado de la calle Pou, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Un gusto.